Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día de miércoles 27 de marzo y tan de miércoles. Hace un día absolutamente de perros en Madrid. Sopla muchísimo el viento, está lloviendo, hace un día más propio del mes de noviembre o del mes de diciembre o del mes de enero que de este marzo primaveral, o se supone que primaveral, al menos sobre el papel. Desde luego, en lo meteorológico, de primaveral no tiene absolutamente nada. En un momento nos lo cuenta nuestra compañera Ainhoa González del Tiempo en Telemadrid. Miércoles Santo, que supone la llegada de los colosos de la Semana Santa madrileña. El prólogo terminó ayer con el traslado del Cristo de los Alabarderos pasado por agua y que contábamos aquí en directo en El Enfoque. Y como decimos, hoy ya llegan las grandes procesiones, que por cierto pueden seguir ustedes en directo a través de las cámaras de Telemadrid. Y como es Miércoles Santo, ahora iremos a la calle a seguir procesiones. Pero antes vamos a conocer el estado del tráfico, porque ya ha empezado la segunda fase de la operación salida de esta Semana Santa y se esperan millones de desplazamientos. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya inmersos en este operativo especial de tráfico con motivo de la Semana Santa y especialmente atentos a la salida de Madrid de la A6 a la altura del plantío por un accidente que genera 3 kilómetros de retención. También van a encontrar dificultades en otras salidas, en la A3 a la altura de Rivas y también en la A4 en Valdemoro, en este caso en ambos sentidos. También intensa la salida por la A42 en la zona de Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada y en la A5 en Arroyo Molinos. Mucha precaución porque además el tráfico ya se sitúa, especialmente el grueso del tráfico, en zonas limítrofes, en Cuenca, en la A3 a la altura de Saelices y también en la A5 en la provincia de Toledo, en Maqueda, en sentido Badajoz. Especial atención además por lluvia y especialmente por viento.
Paciencia, mucha paciencia y precaución, mucha precaución al volante, especialmente hoy, porque el tiempo, ya les decimos, que no es el idóneo para salir de viaje. Está lloviendo, está nevando también en muchos puntos de España, también en Madrid, en la sierra sigue cayendo nieve, hace mucho viento y eso hace que esos millones de desplazamientos sean todavía más peligrosos. Por eso vamos a actualizar también la previsión meteorológica para lo que queda de miércoles y para las próximas horas, ya para los días festivos, para el jueves y viernes Santo y también para el fin de semana, evidentemente. Compañera de Telemadrid, El Tiempo en Telemadrid, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy ya lo hemos notado desde primeras horas que el protagonismo se lo está llevando el viento. Tenemos aviso activado hasta las 9 de la noche. Rachas que han llegado a superar los 100 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra. Pero también la lluvia, porque tenemos ambiente inestable. Precipitaciones puntualmente más intensas de forma dispersa en cualquier punto de la comunidad en una tarde de ambiente desapacible. Porque además ese viento hace que la sensación térmica sea inferior y eso que hoy hemos tenido subida de temperaturas, valores más suaves que los de ayer. Ayer nos quedábamos en el entorno de los 10, hoy de máxima hemos llegado en algunas localidades hasta los 13 o 14 grados. Seguiremos sumando grados, ¿eh? De cara a mañana vamos a tener pues 17, 18 grados en muchas localidades, pero seguiremos también con ese ambiente inestable, así que mañana de nuevo va a ser una tarde, especialmente las tardes están siendo más desapacibles, más inestables y con esa posibilidad de nuevo de precipitaciones mañana de forma dispersa, puntualmente incluso tormentosas, un panorama muy parecido al de hoy. Y mañana el viento, aunque de momento no hay previsión de que se activen los avisos, también nos dejará alguna racha significativa.
Y en la calle todavía no, pero en sus templos aguardan varias imágenes a esta hora, varias hermandades y varias cofradías para salir en procesión en este miércoles por la capital, por Madrid capital. Y la más madrugadora será la del Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza, que si el tiempo no lo impide, va a salir a la calle a eso de las 8:45 de la tarde. Allí, junto al Cristo y junto a la Virgen, está nuestro compañero Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mar Domingo? Buenas tardes. Buenas y lluviosas, porque ha empezado a llover hace 15, 20 minutos en esta catedral de Santiago y San Juan Bautista a las puertas. Yo estoy con Julio Rivera, que es el hermano mayor de la hermandad. ¿Qué tal, don Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La previsión, lo que decimos, está lloviendo, no nos coge por sorpresa, porque lógicamente ya lo sabíamos, pero claro, cuando estamos a nada, 45 minutos de salir, ver que está lloviendo, pues las caras de la gente no son las más agradables.
Sí, ahora vimos las caras un poco especiales, ¿no? Atentas a lo que pueda pasar, faltan 45 minutos, casi una hora, y bueno, estamos viendo las aplicaciones del tiempo que van cambiando. A menos cuarto volveremos a salir y estudiaremos la posibilidad de salir o quedarnos.
Tenemos la figura de lo del cabildo del agua, para explicárselo a los oyentes, que es algo así como hacer un estudio de lo que puede pasar de agua, porque en caso de que os pille en mitad de la calle, pues hay otras parroquias que lógicamente aquí no hay competencia, ¿no? Si hay que guardarse, pues siempre son hermanos también.
Bueno, el cabildo del agua consiste, se junta la junta de oficiales, con el 40%, que es lo que dice nuestra regla, no se sale. Daríamos media hora para ver si baja esa estadística, y si la estadística baja, sí saldríamos, viendo si vuelve a subir donde nos podemos refugiar, en la Plaza Mayor, porque como bien has dicho, no hay parroquias cercanas.
Y como tenemos fe y como vamos a salir, hay dos momentos que son muy especiales. Esa estación de penitencia en la Colegiata de San Isidro y luego una parada que hacéis en Casa Lucio. ¿Cuál es el motivo de esa parada en Casa Lucio y por qué es tan típica y tan querida por vosotros?
Bueno, en Casa Lucio paramos, te voy a contar. Casa Lucio, ellos son devotos de San Andrés. Nuestra sede hasta hace un año era la parroquia de San Andrés, que en paz descanse la mujer de Lucio. Pues una vez yendo a misa, vio las imágenes y desde entonces se hizo devota de las imágenes. Pues a partir de ahí teníamos que parar los miércoles santo en Casa Lucio.
Y esta talla que es preciosa, son 1.600 kilos, ¿cuánta gente va debajo?
Debajo 32 costaleros.
32 costaleros, cada uno sabe lo que lleva y sabe por qué está ahí debajo y lo que quieren es salir. Ellos serían los únicos que no se mojarían, pero lógicamente también si no sale probablemente sean de los más afectados junto lógicamente a usted.
Bueno, mojarse no se mojan, pero corren el riesgo de, no dejan de ser zapatillas de goma, escurrirse para su tobillo, incluso hacer una desgracia mayor.
Pues don Julio Rivera, hermano de hermano mayor de esta hermandad, vamos a rezar y ojalá en 45 minutos podamos contar en el enfoque en directo que este Cristo de las Tres Caídas está en la calle de Madrid, en sus calles.
Seguramente estaremos en la calle.
Julio, gracias y suerte.
A ustedes, como siempre.
Ojalá lo podamos contar. Gracias, Julio Martínez. Luego volveremos a ese y a otros puntos de la capital donde están muy pendientes del cielo para comprobar si pueden o no pueden salir en procesión. Pendientes quedamos, por tanto, de esa procesión de las Tres Caídas y también de la de los gitanos, que sale a las 8:30 de la tarde. Ambas van a pasar, como todas las de Madrid este año, oficial por la Puerta del Sol, y esta en este caso pasará la de los gitanos a las 9:30, más o menos, con 10 minutos de diferencia, por lo que hay que avisar de que los accesos a las estaciones de metro y de cercanías de Renfe van a quedar en ese momento cerrados al público. No se podrá acceder a ellas, los trenes no van a efectuar parada, pero salvo eso, sus recorridos no se van a ver modificados. A lo largo de la tarde-noche iremos acercándonos a esos puntos informativos de la Semana Santa, pero cambiamos ahora de asunto para buscar lo fundamental que nos deja, cómo no, la política en España, que aunque está a medio gas, o algo más de medio gas, es la verdad, por las vacaciones, nunca descansa. La noticia está hoy en Barcelona porque el alcalde socialista Jaume Collboni le ha abierto la puerta a Esquerra Republicana de Cataluña para entrar en el ayuntamiento, todo en plena pre-campaña electoral para las autonómicas que tienen lugar en esa comunidad el próximo 12 del mes de mayo. Y se pueden imaginar cómo ha caído esto en las filas del Partido Popular, que presentaba hoy precisamente y de manera oficial a su candidato. Ha dicho Alberto Núñez Feijóo que el Partido Socialista es el tercer partido independentista que se presenta a las elecciones, así que ya lo ven ustedes, se viene una campaña bastante, bastante ajetreada para las elecciones en Cataluña. Noelia Ontoria.
Alejandro Fernández será finalmente el cabeza de lista del PP en Cataluña, aunque no ocultaba que la negociación con Génova 13 ha sido difícil.
Ha sido un parto un pelín delicado.
Feijóo pasaba por el aro porque...
Alejandro es el mejor candidato porque todo el mundo coincide en que así lo es.
Y ambos avanzaban la estrategia de campaña encaminada a identificar al Partido Socialista Catalán con Esquerra y Junts per Catalunya.
Aquellos que quieran votar al independentismo tienen tres posibilidades: Junts, Esquerra y PSC.
El alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, parecía dispuesto a darles la razón cuando esta mañana abría la puerta a dejar entrar a su gobierno a Esquerra, pero en Moncloa tienen claro que hay que diferenciarse. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, se mostraba así de dura con los independentistas al justificar el recurso contra la iniciativa legislativa popular por la independencia.
Y no vamos a permitir que haya ningún alejamiento del orden constitucional, y lo saben los partidos independentistas.
Le contestaba el presidente catalán, Pere Aragonès.
El gobierno de España no es nadie para decir a Cataluña cuáles son las propuestas que debemos poner encima de la mesa.
Mientras, el partido de Carles Puigdemont ha constatado que el expresident es su mejor baza para estas elecciones. Avanzan que la candidatura se llamará Junts més Puigdemont per Catalunya.
Ha sido un camino algo complicado, lo ha reconocido Alejandro Fernández, el líder del Partido Popular en Cataluña. Ha dicho directamente, son palabras textuales, que el parto ha tenido algunas complicaciones, pero que el niño se va a portar bien, que va a dejar dormir tranquilos. Suponemos que a los líderes del Partido Popular. No dejamos Cataluña, nuevo capítulo dentro de la ley de amnistía, o mejor dicho, más allá de la ley de amnistía, exento de la ley de amnistía. Atención, sociedad civil catalana quiere que el Tribunal Supremo investigue a Carles Puigdemont por un delito excluido de esa ley, como es la malversación con enriquecimiento personal y también por blanqueo, además de delitos de terrorismo que le atribuyen indiciariamente otros magistrados. ¿Por qué motivo, Lupi Ortiz?
Sociedad Civil Catalana pide al Tribunal Supremo que investigue de manera urgente un pago recibido por Carles Puigdemont en criptomonedas, por si hubiera sido utilizado para financiar las actividades que se atribuyen a Tsunami Democratic. Este pago se hizo utilizando una herramienta, una plataforma, que ha sido sancionada en Estados Unidos porque se utiliza para lavar dinero. Y esta asociación pone el acento en ese extremo. Si el expresidente catalán ha cometido blanqueo y malversación con fines de enriquecimiento, ambos delitos fuera de la ley de amnistía. Elda Mata es presidenta de Sociedad Civil.
Para impedir que queden impunes hechos delictivos perpetrados por los responsables políticos del proceso en Cataluña. Una inconstitucional ley de amnistía no borrará los delitos de las personas que son responsables.
El alto tribunal analizará ahora la petición y decidirá si la admite y la incluye en la causa que ya tiene abierta por terrorismo en Tsunami Democratic contra Carles Puigdemont.
Y una más en lo político, en este caso en nuestra región, la Comunidad de Madrid ha solicitado a la ministra de Igualdad una reunión urgente para comprobar qué está pasando con los agresores sexuales que se cambian de género de manera exprés para evitar condenas o al menos para que no sean tan elevadas. No es la primera vez que el gobierno regional pide este encuentro porque considera que este problema sigue sin solucionarse y es más, ha encontrado tres casos de agresores sexuales que estaban en el sistema Biogen, estaban reflejados como agresores sexuales, han pedido el cambio de sexo y han solicitado acceder a centros en los que se atiende a mujeres, a niños y a familias de mujeres maltratadas, víctimas de violencia de género. Tiene los detalles Raquel Ruiz.
La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, agradece a la ministra su respuesta, pero un intercambio de cartas no es suficiente, insiste la representante madrileña en la necesidad de convocar una reunión para tratar el problema.
Vemos que este sistema puede estar en riesgo, las mujeres, sus hijos, sus familias, así que lo que queremos es eso, mantener cuanto antes esa reunión para poder aclarar todos los casos que nos surgen dudas, que la propia ministra dijo que era un tema complejo y un tema que había que ver técnicamente, y ahora la verdad es que nos ha sorprendido pues que la respuesta haya sido bastante escueta y que evidentemente no da solución.
En Madrid son tres los casos que hasta ahora se han detectado. Presuntos agresores de mujeres que, estando registrados en el sistema de seguimiento Biogen, han cambiado su sexo para poder acceder a uno de los centros de atención a la violencia de género.
De momento los que hemos trasladado son los que tenemos identificados, pero evidentemente son casos de riesgo, son casos importantes, son casos que hay que resolver. y no descartamos que pueda haber más casos, con lo cual lo importante es intentar evitar, además, que haya más casos de este calibre por también el daño que puede suponer para las víctimas.
De ahí la urgencia para mantener este encuentro que solicita la Comunidad de Madrid.
Hay más noticias en este día, en este miércoles 27 de marzo, que repasamos a las 7 y 14 minutos de la tarde con Luis Mínguez.
Pues AENA minimiza la incidencia de la huelga convocada por UGT en la empresa que gestiona la dirección de plataformas, el guiado de los aviones en los aeropuertos. Según el operador aeroportuario, en el aeropuerto de Barajas, donde hoy están previstos 1.046 despegues y aterrizajes, no está existiendo ninguna incidencia derivada de la huelga, aunque la meteorología adversa y el alto número de operaciones sí están provocando los inevitables retrasos. Y el Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha nombrado a Concepción Cascajosa como la nueva presidenta interina de la corporación en reemplazo de Elena Sánchez, quien fue destituida del cargo ayer. Militante del PSOE y ya consejera del ente público por este partido, ha contado con el voto de los otros dos consejeros propuestos por el PSOE, los dos designados en su día por Unidas Podemos y el consejero del PNV. Su nombramiento es interino por un periodo de 6 meses. El Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de poner al servicio de sus intereses hasta el último organismo y entidad del Estado y hacerlo ahora, dicen los populares, con Radio Televisión Española. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid ha visitado hoy la residencia de la Fundación Polibea, donde se brinda atención a personas con parálisis cerebral, y ha anunciado que la Comunidad de Madrid aumentará en un 35% las plazas públicas. Ana Dávila ha destacado y valorado el esfuerzo dedicado a promover la autonomía de los residentes.
Los avances tecnológicos que ayudan a que todas las personas, los usuarios que viven en esta residencia, puedan tener la mayor autonomía posible. Hemos podido comprobar, por ejemplo, con Gema en su habitación, pues cómo puede ya manejar las luces, cómo puede manejar la intensidad también de las luces.
Madrid Capital contará próximamente con 2 instalaciones cubiertas para la práctica de vóley playa, ambas en el centro deportivo municipal Cerro Almodóvar, en Villa de Vallecas. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha inspeccionado hoy las obras, que se encuentran en una etapa muy avanzada. Eva Prat.
Ubicadas en el centro deportivo del Cerro Almodóvar, en Villa de Vallecas, las 2 pistas de vóley playa cubiertas son pioneras en la capital al permitir practicar este deporte durante todo el año. Se podrá disfrutar de ellas en breve, porque los trabajos, en los que se han invertido 3.600.000 euros, están en su recta final. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz destaca la apuesta del consistorio por los distritos del sureste.
De los 56 equipamientos que nos comprometimos a hacer en el anterior mandato, 29 de ellos son en los distritos del sur, 138 millones de euros de inversión. Hemos cuadriplicado la cifra que destinamos a los planes de reequilibrio territorial, a los planes sures, de 20 millones de euros hasta 80 millones de euros. Y si tenemos en cuenta todo el presupuesto, hemos pasado de 192 millones de euros de inversión a 588 millones de euros de inversión en el anterior mandato.
En Vallecas, además de estas pistas de vóley y playa, están en construcción la biblioteca Centro Cultural en el Ensanche, el Centro Logístico de Bomberos en el Polígono de la Talayuela y la Factoría Industrial Villa de Vallecas.
Semana Santa es tiempo de procesiones, de películas de romanos o bíblicas en la televisión, de mini vacaciones, si las hay, y de torrijas. Nuestra compañera María Peñafiel repasa las recetas más tradicionales y las más novedosas y originales.
Nuestra primera propuesta es una torrija de potaje. Sí, sí, han oído bien.
El pan le hemos quitado una parte de harina y hemos puesto harina de garbanzo. Y luego la receta de brioche, que lleva también leche en el pan, pues en vez de leche es acuafaba, que es el caldo de cocer los garbanzos. Se corta en lingotes como una torrija y luego se empapa en una infusión de brandada de bacalao con leche y nata. Encima lleva unos crujientes hechos con agua de espinacas para tener los 3 elementos de un potaje.
Quien la prepara es Yolanda Rebollo, de The Westin Palace, que es la pastelera ganadora a Mejor Torrija Original. En la categoría tradicional, el ganador ha sido Iván Plademunt, de Plademunt, el restaurante imaginario en Alcalá de Henares.
Nuestra receta nace de la receta de una persona que queríamos todos, que es mi suegra, que reenseñó a hacer torrijas.
El certamen ha sido organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Eduardo Casquero es su presidente.
Hay dos categorías, una de ellas es tradicional, en la que sí o sí tienen que ir dos productos con la M de Madrid. Y luego hay una categoría que a nosotros nos ha sorprendido especialmente este año, que es la de torrija innovadora.
Y para terminar, la guinda del pastel, la receta de las torrijas de la abuela.
Primero hago el almíbar, luego tengo el pan, bato huevo, en el huevo le echo azúcar, voy mojando el pan en la leche, lo meto en huevo, lo rebozo y cuando ya están todas fritas echo canela y azúcar y luego el almíbar.
Hacer torrijas esta Semana Santa es casi un 32% más caro que el año pasado, sobre todo por el encarecimiento del aceite.
Y más que se ha encarecido. La noticia económica del día precisamente se centra en la inflación, ya que los precios continúan aumentando en marzo debido al incremento en la factura de la luz y de los carburantes. Sin embargo, se observa una moderación en el aumento de los precios de los alimentos en comparación con el pasado año. Pablo López.
Los precios han subido un 3,2% desde la subida del 2,8% del pasado febrero. Esta subida se debe, según el INE, a la recuperación del IVA del 21% en la factura de la luz, algo que para el gobierno sirve para calificar la subida como puntual. El gobierno también pone la mirada en la inflación subyacente, que a pesar de situarse en el 3,3%, dice que está en una senda positiva para la economía española. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Lo importante es ver que la inflación subyacente, es decir, excluyendo también el componente de la energía, está teniendo un comportamiento muy adecuado y acompaña al resto de datos económicos en nuestro país.
La inflación subyacente se sitúa en su nivel más bajo desde febrero del 22 y lleva 8 meses consecutivos de bajadas.
Y otro subidón del IBEX 35 que ha cerrado con un aumento del 1,09% y cierra por encima de la barrera de los 11.000 puntos, por encima incluso de los 11.100 puntos, cota que no alcanzaba desde mayo de 2017. Analizaremos estos y otros asuntos que tienen que ver con la economía. En la economía bien enfocada, a partir de las 9 de la noche, hoy con Susana Burgos y María Jesús Pérez. Y fuera de España, ¿qué destacamos en este miércoles, Rafa Cerro?
Pues que han caído bombas, Javier, en un tercer país. Un bombardeo israelí contra un centro médico en la localidad de Jabariyé, en el sur de Líbano. Ha matado a 7 sanitarios, repito, no en Gaza, sino en Líbano. Posteriormente, la rama militar de la organización libanesa Hezbollah ha respondido bombardeando el norte de Israel y ha conseguido matar a un ciudadano. Desde el principio del conflicto, la organización libanesa Hezbollah acosa a Israel para mostrar su apoyo a Hamas, pero hasta ahora ambos contendientes han mostrado contención y han evitado un conflicto abierto, que no debería en principio interesar a nadie. La defensa civil libanesa ha confirmado en su cuenta de X que sus equipos habían recuperado 7 cuerpos de entre los escombros de un centro perteneciente a la Asociación Libanesa de Ambulancias de Jabariyé, donde también se produjo un incendio. Mientras, la relatora de la ONU para los territorios palestinos, que se llama Francesca Albanese, ha dicho que hay motivos razonables para concluir que Israel está cometiendo actos de genocidio y limpieza étnica en la franja de Gaza. Ya hace semanas que Francesca Albanese acusó a Israel de cosificar a los palestinos, de dejar de percibirlos como humanos y, por lo tanto y por ende, deshumanizar también su trato hacia ellos.
Israel hoy está fuerte de décadas de impunidad, porque esta línea roja la va pasando desde siempre. Viola los derechos de los palestinos desde siempre.
Más de 30.000 muertos ya en Gaza.
Cifra tremenda, más de 30.000 muertos en Gaza. Vamos a las 7:23 a volver al tráfico, a volver a comprobar cómo se circula hasta ahora en esta segunda fase de la operación salida de GT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, a estar pendientes de 2 accidentes que están complicando las salidas de Madrid. La A4 a su paso por Valdemoro, que está generando 2 kilómetros de retenciones, y también pendientes de otro siniestro, la A6 a su paso por El Plantío. Al margen de esto, destacamos complicaciones en las salidas de Madrid. A3 a su paso por Rivas, la A42 en Fuenlabrada y A5 a su paso por Arroyo Molinos. Mucha precaución en estos tramos y vías.
información de la DGT del compañero Jaime Orejón, no de Patricia Rega, como han podido ustedes comprobar, especialmente por el tono de voz. Javier Hernando, ¿qué dicen los oyentes?
Pues miércoles santo 2024 de Semana Santa. Como estamos en procesiones, siempre a casi o casi siempre nos quedamos con nuestra procesión favorita. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿cuál es la procesión que más te ha impactado en Semana Santa? Recuerden seguirnos a través de @enfoqueom y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396, 628-11-2396.
Y a las 7:24, la agenda cultural.
El Día Mundial del Teatro, que se celebra hoy miércoles, quiere concienciar sobre el valor del teatro en todas sus formas y reivindicar que esta disciplina artística se reconozca como un elemento esencial de la cultura de cada país. La Comunidad de Madrid se suma a esta celebración con cientos de actividades, incluida una jornada de puertas abiertas en los teatros del Canal. Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deportes.
La Comunidad de Madrid se abre a las artes escénicas, la Comunidad de Madrid se abre al teatro. Tendremos rutas turísticas por todo el barrio de Las Letras, por todo el centro de la ciudad. El público podrá disfrutar de esa maravilla patrimonial inmaterial, pero también material, porque son esas calles que transitaron nuestros clásicos y esas casas donde vivieron.
En un día tan especial, el teatro también llega a las pantallas. La muestra Cuarta Pared, Pequeña Gran Pantalla, es una buena oportunidad para ver en sala de cine algunas de esas obras de teatro que fueron retransmitidas en el clásico programa televisivo Estudio 1, en la Sala Berlanga hasta el 30 de marzo, con entrada libre. Escuchamos a Silvia Pérez de Pablos, directora institucional del audiovisual de Fundaciones GAE.
Se trata de obras de autores tan reconocidos como Arthur Miller, Miguel Delibes, Enrique Jardiel Poncela, Miguel Miura, Alfonso Paso o Antonio Güero Vallejo, y adaptadas por directores tan insignes como Pilar Miró, Gustavo Pérez Puig, Jaime Darmiñán o Cayetano Luca de Tena. No os lo perdáis.
Teatro y cine protagonistas, porque además hoy se adelantan los estrenos. Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Milli Vanilli, Girl You Know Is True.
Yo no busco bailarines, pero tampoco busco cantantes. Lo que estoy buscando son estrellas.
El productor musical alemán Frank Farian, especializado en crear versiones de canciones ya existentes y llevarlas al éxito, decide formar un grupo, Milli Vanilli, con dos bailarines que no cantan demasiado bien. Otra de las novedades en la pantalla grande es La Bestia.
¿Tengo que elegir entre trabajo y emociones?
Sí. La inteligencia artificial puede ayudarte a librarte de tus emociones.
En La Bestia, una mujer que vive en 2044 se quiere someter a una especie de terapia de ADN para eliminar las emociones y poder experimentar otras vidas anteriores.
La cátedra necesita un titular.
Tenés que presentarte.
¿Qué?
No podemos abandonar la cátedra.
También se estrena una película argentina, Puan.
Perdón, profesor, estaba en la masterclass.
En Puan, un profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires da por hecho que será el titular de su cátedra. Y nada será como había pensado.
¡Qué cara dura este tipo!
Para acabar, una comedia francesa, Las cosas sencillas.
¿Qué es lo que quieres? Necesito unos días de calma.
En Las cosas sencillas, un hombre de negocios siempre estresado y atareado sufre una avería en medio de una carretera de montaña y un solitario hombre de campo le ofrece su ayuda.
Tenía razón. Un rayo de sol, un sorbo de agua de manantial, lo sobrio es felicidad.
Y como apunte musical, la estrella del reggaetón italiano, Fred De Palma, actúa hoy en Madrid en la Sala Copérnico, donde interpretará sus mayores éxitos. Recordemos que este italiano acumula 27 discos de platino y 4 de oro en Italia y otros 5 de platino en España.
Aunque solo por un attimo. Rincorrere ancora quel brivido sarà fantastico. Morire ancora per te, ma tu promettimi che staremo bene anche all'inferno. Il cielo non ci vuole pieni di rimpianti fino all'overdose.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.